desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Burgess Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias, presentada por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La 15ª reunión de los altos funcionarios de la ASEAN para Asuntos de Cultura y Artes, o SOMCA, en Yogyakarta del 9 al 12 de septiembre de 2019, generó apoyo para Indonesia para levantar narrativas sobre la identidad de la ASEAN a un nivel superior. El director general de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, Hilmal Farid, después de acto de clausura de la 15ª reunión de los altos funcionarios de la ASEAN para Asuntos de Cultura y Artes, el miércoles 11 de septiembre de 2019 en Yogyakarta, explicó que Indonesia invita a los países de la ASEAN a levantar y formular una definición de identidad de la ASEAN para aumentar el sentido de unión y un sentido de unidad como comunidad de la ASEAN. Según él, Indonesia tomó la iniciativa de comenzar a formular una identidad de la ASEAN y las delegaciones entregarían la narrativa a nivel ministerial, que luego podría adaptarse al final de 2020.
Narasi identitas terima, disupport oleh semua. Cuman memang masih perlu di.
La narrativa de identidad es aceptada y apoyada por todos, pero aún debe desarrollarse porque todavía es muy temprana. Lo que produjimos ayer fue el resultado de consultas con varios expertos de Indonesia, Filipinas y Malasia. O resultado de consultas fue más como un documento informativo. Por lo tanto, todavía está en la etapa del documento informativo que se comunicará a otro nivel. Por lo tanto, los altos funcionarios que han escuchado esta narrativa por primera vez lo llevarán a su respectivo director general para su discusión antes de que suba al nivel ministerial. Hilmar Farid explicó además, desde que se formó hace 52 años, la identidad de la ASEAN, la cual se convirtió en uno de los lemas de la ASEAN, no se había definido claramente. Según él, la identidad de la ASEAN a la que se refiere Indonesia es una identidad inclusiva que muestra similitudes, características, comunalidad de los países y culturas del sureste asiático. De un ejemplo, la identidad de la ASEAN como el concepto de unidad en la diversidad, que en las diferencias realmente encontró similitudes. Existen diversas bases que unen al pueblo de la ASEAN, no solo la historia y las características culturales, sino también relacionadas con el compromiso de los países de la ASEAN con los valores de la paz, la aplicación de los derechos humanos, etc. La 15ª reunión de los altos funcionarios de la ASEAN para Asuntos de Cultura y Artes con Corea del Sur en Yogyakarta el miércoles 11 de septiembre de 2019 produjo la iniciativa de la Orquesta Tradicional ASEAN Corea, que se exhibirá en Indonesia. El director general de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, Hilmar Farid, después de la reunión explicó: la orquesta es una combinación de músicos e instrumentos musicales tradicionales de 10 países de la ASEAN y Corea. La orquesta tocará repertorios con canciones de sus respectivos países. Esta orquesta se presentará en Corea e Indonesia.
Ini udah beberapa kali dilaksanakan dan sekarang ini kita mau perluas ya. Jadi nanti 23-24 di Korea.
Esta orquesta tradicional ASEAN Korea se ha llevado a cabo varias veces y ahora queremos expandirlos. Así que más tarde el 23-24 de septiembre en Corea, noviembre en Yakarta y Bali. Entonces habrá presentaciones más tarde. Tocaremos en Balai Sarbini en Yakarta y en la Secretaría de la ASEAN. Luego más tarde en Bali. Y entonces el resultado de esta discusión es el taller, en lo cual realmente busca lo mismo. Luego encuentre una canción adecuada para que todos lo toquen. Presentaremos los resultados más tarde en Indonesia, en Yakarta y en Bali. Hilmar Farid explicó además que esta actividad se volvió importante porque mostraba que en la música tradicional de los países de la ASEAN había similitudes y congenialidades que muestran la identidad de la ASEAN. Además, esta actividad también tiene como objetivo preservar y desarrollar la música tradicional. En esta orquesta, Indonesia presentará instrumentos musicales tradicionales de xilófono y kendang con 4 músicos formados por directores cantantes. La orquesta estará en Yakarta del 3 al 7 de noviembre y actuará en el Salón Sarbini en la Secretaría de la ASEAN. En Bali actuarán en el Centro de Artes Ksiranawa, Denpasar del 8 al 13 de noviembre. El presidente indonesio Joko Widodo enfatizó la importancia de hacer un inventario de las compañías extranjeras que se han comprometido a invertir en Indonesia, pero que llegaron tarde a darse cuenta debido a los obstáculos en el campo. Esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo en sus comentarios al presidir una reunión limitada con el tema «Mejorar los ecosistemas de inversión» en la oficina presidencial Yakarta el miércoles, según lo informó la agencia de noticias Antara. Además del inventario de la compañía, el presidente también solicitó a los ministerios e instituciones relacionadas con la inversión que hicieran un inventario de las regulaciones inhibidoras. El presidente Joko Widodo pidió una solución a la raíz del problema, por lo que los inversores estaban interesados en invertir su capital directamente en Indonesia. El presidente enfatizó que la reforma del ecosistema de inversión que facilita los negocios es la clave para la resolución, de modo que Indonesia pueda lidiar bien con la recesión económica global. El ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, expresó su agradecimiento por el aliento y el apoyo del gobierno de Indonesia en foros regionales y bilaterales para invitar a 16 países a completar los principios del Acuerdo Comercial Multilateral de la Asociación Económica Integral Regional, que no ha encontrado un terreno común durante los últimos 7 años. Eso fue revelado por Piyush Goyal el último día de la 51ª reunión de ministros de Economía de la ASEAN, que tuvo lugar del 5 al 11 de septiembre en Bangkok, Tailandia. Dijo que Indonesia había alentado a la India a encontrar una solución, de modo que los puntos principales de las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional pudieran acordarse como se esperaba el próximo noviembre. Según lo citado por la agencia Antara, la ASEAN y los socios comerciales regionales consideran el pacto del acuerdo como un corredor lo suficientemente importante como para aumentar el flujo de bienes y el comercio de inversión. Esto es necesario especialmente en medio de la amenaza de impactos negativos en los países en desarrollo por la desaceleración del crecimiento económico global y el potencial de recesión en el crecimiento económico en varios países. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que no había ciudadanos indonesios que se convirtieran en víctimas directas de las manifestaciones que tuvieron lugar en Hong Kong durante los últimos meses. Según lo citado por la agencia Antara, la canciller Retno Marsudi, en una reunión conjunta de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia en Yakarta, el miércoles dijo que el impacto en los ciudadanos indonesios fue indirecto, es decir, la interrupción del acceso al transporte público. Explicó que durante la manifestación que exigía la derogación del proyecto de ley de extradición que duró meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de Indonesia en Hong Kong, brindó asistencia a más de 100 ciudadanos indonesios afectados. Los ciudadanos indonesios incluyen 57 miembros del equipo de natación de la región de la capital especial DKI Yakarta el 12 de agosto y 30 personas en el contingente de la Olimpiada de Matemáticas el 1 de septiembre. Así son las noticias.
Angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aturan setia berjiwa Pancasila. Kita setia pada sekerjanya. Apela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema La importancia del día de visita a la biblioteca. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el día de visita a la biblioteca se celebra cada 14 de septiembre y este mes también se usa como el mes de la lectura. Estos dos monumentos importantes se lanzaron precisamente en el año 1995. El objetivo era alentar a los indonesios a estar interesados en leer libros. A través de la lectura, los horizontes de uno se abrirán y observarán mucho conocimiento. El interés por la lectura afectará la vida de las personas y la nación en el futuro. Por lo tanto, la existencia del día de visita a la biblioteca es muy importante y necesaria para la comunidad. Pero en línea con los desarrollos tecnológicos, la existencia de la biblioteca sigue disminuyendo cada año, debido a la facilidad de obtener información a través de la tecnología de Internet, a la que se puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. La biblioteca puede ser un puente para educar al pueblo indonesio de acuerdo con la ley número 43 del año 2007 que menciona la función y el papel de las bibliotecas. Ver este fenómeno ciertamente requiere creatividad y varios esfuerzos para que el interés de las visitas de la comunidad a la biblioteca aumente nuevamente. A través del servicio de bibliotecas en varias regiones de Indonesia, en el aniversario del Día de la Visita a la Biblioteca, generalmente se realizan varios tipos de concursos y actividades, tales como exposiciones de libros, reseñas de libros, concursos de escritura, discursos, lectura de poesía y otras actividades. Como lo llevó a cabo la Oficina de la Biblioteca de la Regencia de Belitung del Este, que llevó a cabo diversas actividades para fomentar el amor por la lectura, especialmente para los niños, con libros de cuentos de la cultura local, para que pueda aumentar el amor de la comunidad por la cultura de la lectura al tiempo, que aumenta las visitas a la biblioteca. Además, la Oficina de Archivos y Bibliotecas de la Regencia de Demak, provincia de Java Central, también promueve la cultura de leer libros, uno de los cuales es diseñar el mes de la biblioteca y visitar las actividades tituladas Generaciones de Alfabetización, Generación de Anti-Engaños. Ajustando el desarrollo de los tiempos con el mundo de la alfabetización, algunos lugares de jardín en el frente de las paredes de la biblioteca se llenarán de murales que luego se pueden usar para la autoinstalación e instagramable. Con la presencia del Día de la Visita a la Biblioteca, que se conmemora todos los años, el 14 de septiembre, se espera que todos los indonesios, especialmente entre los millennials, en las zonas rurales y urbanas, sean conscientes de la importancia de aumentar el interés en la lectura hacia una comunidad bien informada y actualizada. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Oyentes de Voice of Indonesia, ahora el segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 12 de septiembre en la historia? Comenzamos con un golpe de estado lanzado por el ejército turco dirigido por Kenan Evren. El golpe turco del 12 de septiembre de 1980 lanzado por el general Kenan Evren fue el tercer intento de golpe en Turquía después del golpe en 1960 y 1971. Este golpe comenzó con un conflicto armado entre la derecha y la izquierda, que a menudo era una guerra de poder entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Para poder intervenir, el ejército turco permitió que el conflicto se volviera cada vez más feroz. Después de que se lanzara el golpe, la violencia se detuvo de inmediata y el golpe fue considerado como una restauración del orden. Luego, 50 personas fueron sentenciadas a muerte, mientras que 500.000 fueron arrestadas y cientos fueron asesinadas en prisión. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el año 2007, el terremoto en Bengkulu. El terremoto de Bengkulu de 2007 fue una serie de terremotos ocurridos en la trinchera de Java, frente a la costa de Bengkulu, Sumatera, Indonesia. El terremoto provocó una advertencia de tsunami en las costas del Océano Índico, que luego fue revocada. El terremoto inicial tuvo una magnitud de 7.9 en la escala de Richter, ocurriendo el 12 de septiembre de 2007 a las 18:10 hora de Indonesia Occidental. El epicentro se encuentra a unos 10 kilómetros bajo tierra, a unos 105 kilómetros de la costa de Sumatera. El terremoto principal fue seguido por una serie de réplicas en la misma falla. El terremoto principal también fue seguido por un maremoto que luego inundó al menos 300 casas y edificios públicos en la isla de Pagai, las islas Mentawai, a tan alto como un metro. Terminamos este Hoy en la Historia con el accidente de tren en Chatsworth. Este accidente de tren masivo ocurrió el 12 de septiembre de 2008 cuando un tren de carga de Union Pacific colisionó con el tren de pasajeros Metrolink en el distrito de Chatsworth en Los Ángeles. Este accidente mató a 25 pasajeros. El error ocurrió porque el conductor del tren Metrolink estaba ocupado recibiendo el mensaje, ignorando así la señal roja y procediendo. Este error fatal le ha costado a Metrolink $500 millones. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, esta fue la canción titulada Pantang Mundur, cantada por Titik Puspa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, ahora el programa Indonesiaku presentamos el tema sobre ninguno más humo en la frontera de Indonesia. Así manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo. Estimados oyentes, la ministra Indonesia de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, destacó que no había más humo en la bruma transfronteriza desde Indonesia a los países vecinos. La ministra Siti Nurbaya Bakar dijo en un comunicado de prensa en Yakarta el lunes que los pasos para extinguir los incendios forestales y terrestres continuaron en todos los puntos de incendio. Según la ministra Siti Nurbaya, la aplicación de la ley en la provincia de Kalimantan Occidental y el 19 concesiones han sido selladas. La condición de la descripción del punto de acceso hasta el domingo ha disminuido en aproximadamente un tercio de la condición del punto de acceso la semana pasada, explicó Siti Nurbaya. En la provincia de Kalimantan Central, un incendio estaba siendo envuelto por causas sospechosas. Más allá, ella también explicó que el gobierno estaba buscando indicios de incendio intencionado al estudiar la red de bomberos sospechosos. La ministra Siti Nurbaya dijo que el gobierno, en colaboración con las comunidades locales, también continúa extinguiendo los incendios forestales y terrestres en Riau, Jambi y Sumatra Meridional. Según Siti Nurbaya, las interrupciones integradas son parte del sistema de control que se desarrolló después de los incendios forestales y terrestres de 2015. Indonesia ha tomado muchas medidas correctivas y ha demostrado ser capaz de superar los incendios forestales y terrestres en el año 2017, 2016 y 2018. El gobierno también seguirá trabajando duro para cerrar las brechas que aún sean la causa de incendios repetidos este año. El gobierno de Indonesia sigue trabajando arduamente por los intereses del pueblo y no perderá ni cederá ante la presión de ciertas partes. La ministra Siti Nurbaya también continuó alentando al equipo de extinción de incendios en el campo, ya que el equipo a la vanguardia seguirá trabajando si existe la posibilidad de incendio. Hizo hincapié en que los bosques y los incendios en Indonesia causan hasta un 99% debido a factores deliberados de los humanos. Se dice que no permitirá que quienes deliberadamente quemen bosques y tierras. Hizo hincapié en que su parte perseguiría y tomaría medidas enérgicas contra los perpetradores. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Bueno, oyentes, esta fue la canción titulada Kedamaian Sejati, una canción cantada por la banda musical Leto. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, nos vemos nuevamente en La Belleza de Indonesia. Hoy presentaré la culinaria Tibul, merienda de mercado. Oyentes, en un recorrido culinario en Indonesia, encontrará una variedad de bocadillos culinarios únicos y deliciosos. Especialmente si un recorrido culinario en varias regiones de la isla de Java. Hay muchos bocadillos del mercado que puede encontrar fácilmente. Uno de ellos es tibul. Tibul es un sustituto de alimentos básicos para el arroz hecho de yuca. Se sabe que los habitantes de Wonosobo, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan y Blitar consumen este tipo de alimentos todos los días. Este culinario incluso se consumió como alimento básico para parte de la población de Indonesia durante la ocupación japonesa. Oyentes, tibul está hecho de yuca seca o comúnmente llamada gaplek. Yuca o gaplek pelada hasta que esté suave, luego lo pongan al vapor hasta que esté cocida. En el pasado, tibul se comía como arroz con elementos y verduras adicionales. Esto es muy diferente de las condiciones actuales, en las que tibul generalmente se juxtapone con coco rallado y un poco de azúcar moreno. El sabor es dulce y salado. Oyentes, no es difícil encontrar tibul en áreas de la isla de Java. Esta culinaria es el más fácil de encontrar en los mercados tradicionales. Además, este culinario tiene una variedad de sabores. Hay tibul dulce de azúcar japonés, dulce de azúcar, chocolate, queso y sabores salados. Además, hay muchas variaciones en la presentación y los ingredientes suplementarios que se pueden agregar. Entre los ingredientes complementarios se incluyen arroz pegajoso negro, maíz hervido sin cáscara y yuca hervida. El precio de esta culinaria es bastante barato. El precio es 5.000 rupias por pieza o menos de un dólar estadounidense. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy, con el tema de la culinaria tibul. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Kulihat semua orang pergi memburu bayi. dan kulihat di wajah dunia sukmaku dalam gelisah. Ku katakan pada diri, inikah ku hadapi. Ku akan terus berlari walau anganku tak pasti. Ku capai jalan hidup dalam usia kini. Ku harus terus berlari, ku ikuti matahari. Semangat hidupku tak yang telah ku lalui, penuh dusta dan penuh duri. Tapi daku takkan sembunyi, walau hancurkan ku nikmati. Karena hidup begitu indah, segala duka ku tak menyerah. Walau jatuh dan jatuh lagi, aku tak akan peduli. Ku akan
Bueno oyentes, esta fue la canción titulada Terus Berlari, cantada por la cantante Nicky Astria. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Estimados oyentes, fieles a la voz de Indonesia, estoy muy feliz que yo, el locutor Budi Mangultom, pueda volver a reunirse con ustedes en el programa de Miscelánea. En esta edición de Miscelánea, presento información sobre el Festival de Flora y Fauna de 2019. Estimados oyentes, durante un mes completo, del 6 de septiembre al 6 de octubre de 2019, el Festival de Flora y Fauna, FLONA, de 2019, se llevó a cabo por la Oficina de Servicio Forestal Provincial DKI de Yakarta, en el campo de Banten del centro de Yakarta. Esta exposición presenta exhibiciones de plantas, vegetales, frutas y animales. Según el gobernador de DKI Yakarta, Anies Baswedan, el Festival de Flora y Fauna ofrece una alternativa para que las familias y las comunidades disfruten y estudien la rica flora y fauna de Indonesia. Anies cree que la exposición que se lleva a cabo de manera rutinaria desde 1971 puede tener un impacto y beneficiar al medio ambiente. Se espera que la comunidad pueda asistir a la exposición de flora y fauna de Yakarta de 2019 para presenciar la diversidad de flora y fauna. El tema de FLONA de este año está de acuerdo con el lema del gobierno provincial de DKI Yakarta, que es la nueva cara de DKI Yakarta. Al organizar este año, el Departamento de Silvicultura de DKI Yakarta creó una plataforma metamórfica. La metamorfosis fue elegida deliberadamente como un proceso de transición de imperfecto a perfecto. Por esta razón, el Departamento Forestal de DKI Yakarta también convirtió el concepto de cocoon en una mariposa en la entrada principal del área de entrada de la plataforma de exhibición. Estimados radioescuchas, la jefa del Departamento Forestal del Centro de Yakarta, Mila Ananda, dijo que el Festival FLONA de 2019 tenía un concepto de Instagram. La Oficina del Servicio Forestal de Yakarta incrustó miles de plantas ornamentales que florecen en el festival. No solo animado por exhibiciones de flora y fauna, el Festival de Flora de 2019 también fue animado por actividades de espectáculos de perros y gatos, pantallas plantadas de MFP y juegos de callejones de conejos en una área de 25.000 metros extrayendo de juegos mecánicos, zorros voladores, escalada, concurso de voladores, concurso del canto de los pájaros y juegos de fantasma. Estimados oyentes, así fue la edición de Miscelánea, esta vez con el tema del Festival de Flora y Fauna de 2019. Nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta luego.
untuk mensyukuri apa yang ada, apa yang ada. Atau memang hanya kita saja yang tak puas dengan apa yang ada, apa yang ada. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata,
kita bisa rasakan bahaya, asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. Terpendam, jangan biarkan tenggelam. Marilah arungi arus kehidupan. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata,
kita bisa rasakan bahagia, asalkan percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama.
Kenapa kau ragu, aku di sini.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, ahora el segmento del mundo musical. Esta edición discutiré una canción de la cantante Christine Panjaitan. La cantante Christine Panjaitan alcanzó su edad de oro en la década de 1980. La cantante, cuyo nombre completo es Christine Natalina Panjaitan, comenzó a ser conocida por el público desde que cantaba la canción Katakan Sejujurnya o Di la Verdad. En ese momento, la canción se hizo famosa en la comunidad. Sin embargo, además de la canción Katakan Sejujurnya, también tiene otra canción de éxito, la canción titulada Sudah Kubilang o te dije. Esta canción, compuesta por Rinto Harahap, contiene un mensaje de que todos nosotros, como humanos, no nos entregamos a los deseos de nuestros corazones y sueños, porque si la realidad es que un ser querido es la persona adecuada, seguramente él siempre estará ahí para ti y viceversa. Oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Sudah Kubilang, o Te Dije, cantada por Christine Panjaitan.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia, Instagram Voice-of-Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Burgess Yaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.